RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tendremos un programa bien interesante, especialmente para nuestros estudiantes de psicología o para los psicólogos o cualquier persona que esté interesada en estos temas. Es el tercer simposio internacional de psicología social comunitaria organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, en donde se tuvieron unos ejes temáticos muy importantes, que fue psicología social para el posconflicto, una mirada ético-política y la inteligencia colectiva, una estrategia para la reconstrucción del tejido social. Hoy vamos a tener varios invitados que nos van a hablar, bueno, sobre el resumen de este simposio y también la voz de los estudiantes, quienes nos contarán, bueno, cómo les pareció, qué aportes pues les va a brindar de ahora en adelante en su ejercicio académico o inclusive a nivel profesional. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno amigos, en nuestra primera sección vamos a hablar, bueno, sobre las temáticas que se hicieron en este tercer simposio internacional de psicología social comunitaria. Los objetivos pues eran reflexionar sobre el compromiso ético-político, el ejercicio pues de la psicología social y las ciencias afines frente a los fenómenos sociales y políticos, y también tener en cuenta la problemática frente pues al nuevo proceso de paz y cómo sería pues la posición, o mejor dicho, cómo sería el ejercicio de los psicólogos pues es en caso de que se diera pues un proceso de paz y un posconflicto. Entonces era importante ver y analizar, bueno, cómo se podrían abordar en ese caso, digamos, el tema de las víctimas, en ese caso el tema también de las personas que se reinsertarían a este proceso de paz. Entonces son temáticas bien importantes. Bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM. Bueno, empezamos nuestra sección con nuestro primer invitado, es el doctor Wilson López de la Universidad Javeriana, quien habló sobre el papel de los medios de comunicación y qué aportes tiene la psicología frente pues al manejo del lenguaje y cómo debemos de verdad pues tratar a las víctimas.
Yo creo que es eso lo que usted está diciendo. El problema es que yo lo que creo es que la psicología tiene una parte que aportar importante, y es, por un lado, investigar, tener observatorios y participar en los observatorios que hay de medios para poder estar, al investigar, tener datos para poder denunciar y decir, mire, esto no es un tema solamente de que la audiencia le gustó o no la violencia, que es el juego de los medios. Ah, es que a la audiencia le gusta la violencia, entonces démosle violencia. No, es un tema de la responsabilidad social del medio y de la responsabilidad de nosotros al mostrarle a la sociedad que cuando está viendo eso, ¿qué es lo que está viendo? es generar una actitud crítica de discusión frente a eso. O sea, a ver, ¿quién es el héroe aquí, como usted dice? ¿Y ese héroe qué características tiene? ¿Y queremos ese héroe para nuestros hijos, para nuestra sociedad? ¿Qué implicaciones tiene esos héroes y esos machos alfa de nuestra sociedad? Nos parece bien, porque una cosa, aquí pasan cosas peores. Una cosa es que no solamente hayamos vuelto héroes estos criminales, sino que además tenemos políticos que son terriblemente violentos con el lenguaje. Entonces creo que por un lado nuestra labor es denunciar, investigar, hacer pedagogía a los medios, mostrarle a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes enseñen a las comunidades, oiga, cuando usted está viendo esto, mire lo que está pasando. ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos quieren enseñar? ¿Qué nos quieren que enmarquemos y que sintamos que es las cosas?
Bueno, doctor, cuéntenos un poco sobre cómo podríamos aportar los colombianos un granito de arena para evitar la violencia. Es decir, mucha gente cree que todo se resuelve con el proceso de paz, pero vemos que en nuestras casas, en nuestro diario vivir, hay violencias. Vamos a coger el Transmilenio, entonces empujamos al otro y no esperamos a que salga. Vamos en el carro y entonces el que primero se atraviese o pase. Entonces, ¿de qué manera se puede crear como esa cultura ciudadana para la paz, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que lo que usted dice está en la dirección. El tema de rediseñar la cultura, y eso implica las dimensiones que usted acaba de decir, desde una dimensión absolutamente de casa, de qué es lo que yo hago en mi casa, qué es lo que hago con mis estudiantes, qué es lo que hago cuando soy ciudadano y voy por la calle, qué es lo que hago cuando ando con la ira y el enojo. ¿Y cuáles son los impactos? Porque el aire y el enojo es inevitable que aparezcan, pero el tema es cómo yo manejo eso. Desde eso, que sea en el escenario de la familia, de la intimidad, de la escuela, del trabajo, hasta la dimensión política y social que tenemos, ¿no? O sea, hasta la dimensión de, por Dios, de no callarnos y no tenerle miedo a la discusión social con los otros, que eso me parece crítico. Aquí había una cosa que le decían a uno: en la mesa no se habla ni de religión, ni de política, ni de sexo. Yo creo que ahora hablan un poquito más de algunas, pero eso es terriblemente perjudicial. Lo que uno debe hablar es de esas cosas, abrir los debates, ¿no? Abrir. Ahora, si usted lo mueve como psicólogo, sabe que esos debates generan emociones y que las emociones se enceguecen, ¿no? Hacen que uno no pueda sustentar y conceptualizar todo lo que quiere, ¿sí? Y con toda la tranquilidad y la distancia que a veces requiere para que usted pueda abordar un diálogo.
Bueno, doctor, en recientes estudios se ha demostrado que los colombianos casi que somos patológicamente, tenemos unas patologías mentales muy fuertes, necesita ser loco, o sea, ser declarado loco para tener alguna, digamos, algún tipo de enfermedad o psicopatía mental, en sentido de que estamos tan acostumbrados a la violencia. O sea, mi pregunta sería, ¿por qué el colombiano se acostumbró a la violencia? Es decir, en otros países hay un muerto y arman muerto. Aquí, porque yo creo que matan un mosco y creo que hacen más...
Aquí ha habido un compromiso de muchos actores en esto. Los medios han tenido un papel muy fuerte, o sea, legitimando en cada medio de comunicación los muertos, legitimando unos muertos y deslegitimando otros, diciendo estos son unos muertos buenos y estos son unos malos. Ah, si son malos, pues no hay problema. Pero es que aquí todos los muertos son muertos, son iguales. Entonces, y resulta que llevamos 40 años perpetuando esta guerra, más de 40 años, diciendo sí, es que hay unos muertos buenos y unos malos. Es más, lo que hemos hecho además es invisibilizar esos muertos al naturalizar la guerra, invisibilizar los muertos a volver los números, invisibilizarlos al no ponerles nombres, ni familias, ni dolor. Yo creo que el sufrimiento hay que exponerlo y comprometer a la sociedad con ese sufrimiento, con el sufrimiento del otro. Porque si yo sigo sintiendo que el sufrimiento es solamente de unos y no de todos, pues veo asimétrico eso, veo, ¿qué importa?
bueno, usted en su ejercicio profesional, ¿cuál ha sido como la narrativa que más le impactó? O sea, usted ha tratado mucho con las víctimas, las conoce a nivel psicológico, a nivel también físico, a nivel mental y espiritual. ¿Cuál ha sido como lo que más le ha impactado a usted?
Yo no conozco tanto a las víctimas. Hay gente que trabaja todos los días con las víctimas, eso sí las conocen, y repito, a mí me sigue pensando que hay que pensar qué hacemos con los psicólogos, que de todos los que están aquí, se lo juro que como es una fuente de trabajo tan grande, un 80% de los que están aquí va a terminar trabajando con víctimas. Y yo no sé, que es mi mayor preocupación, si ni estos, ni ustedes, ni los del resto de este país estamos tan siendo bien preparados para trabajar con ellos, tanto en términos psicológicos como formativos, como conceptuales y metodológicos. A mí eso me preocupa tremendamente, me preocupa mucho, porque sospecho que como no lo hemos puesto en el primer plano de la reflexión, entonces lo hemos dejado de lado. Yo no sé, esa pregunta suya es difícil, porque a uno cuando termina en estas cosas, termina porque hay múltiples cosas que lo han tocado en la vida, desde su vida privada, si vivió en violencia, por ejemplo, como yo, una infancia violenta, hasta toda la vida que vivió, y que termina uno conduciéndolo a una ruta profesional y científica y de intereses en particular. Es difícil su pregunta.
Bueno, finalmente, ¿cuál sería como el mensaje que usted le daría a los estudiantes de psicología, a los psicólogos, frente a la forma como deben enrutar, digamos, o ayudar a una víctima o a cualquier colombiano, pues, que tenga algún problema, digamos, derivado de la violencia? Porque uno dice, bueno, sí, lo sientan, le hacen la terapia, pero muchas veces no se va al fondo de la persona, como a la esencia, para encontrar el problema real. Y muchas veces, digamos, estoy hablando de los psiquiatras, pues digamos que a veces tratan es con drogas, ¿sí?
No, mire, yo creo que los psicólogos tienen altísima responsabilidad. Lo primero es que se den cuenta la responsabilidad tan grande que tienen hoy, tan grande. Y lo segundo es que esa responsabilidad debía movilizarlos a estar formándose y actualizándose de lo mejor. Me hago entender, y no basta la formación que le dan en la universidad. Usted tiene que estar leyendo lo mejor. Tiene que estar todo el tiempo buscando las mejores fuentes, buscando el mejor conocimiento posible para que usted actúe en forma responsable, haga lo que haga. O sea, la distancia que hay entre la responsabilidad y la formación debe hacerla pequeña. Entonces yo lo que les diría es, por favor, no se queden con lo que les enseñaron, no se queden con lo que tienen, sino que estén todo el tiempo buscando mejor información, más conocimiento, para poder que actúen en forma más responsable. Evalúen permanentemente lo que están haciendo y el impacto de lo que están haciendo.
Bueno, ¿cuál sería como una página donde la gente pueda consultarlo a usted, algunos estudiantes o profesionales que trabajen en la misma temática suya?
A mí es fácil, usted coloca Wilson López López Academia y ahí aparece mi web con todos los artículos que he publicado, mis columnas, mis editoriales, aparece una buena parte de mis cosas.
¿Su trabajo ha tenido alguna recepción a nivel de los políticos, por ejemplo? O sea, usted es un gran investigador.
En este
¿Cuál
momento...
Ha sido, ¿cuál es, ha sido como esa recepción?
Creo que en
hace tanto estudio, no sé, bueno, hacen estudios y estudios y
no,
estudios,
pero,
y todo se queda como en estudios,
pero,
y en cifras.
Pero el tema es que no hay tantos estudios como usted dice. Eso es primero. Lo primero es, no hay tantos estudios como usted cree, desafortunadamente, sobre esto. Además, pueden haber estudios sobre otras cosas, pero no sobre estos problemas. Eso es lo primero que está mal. O sea, los psicólogos no han trabajado estos problemas como debían hacerlo. Bueno, eso es uno. Dos, creo que hoy por primera vez la psicología está ante un momento donde la legislación nos ha puesto en un punto donde estamos dialogando por primera vez con el mundo de la política. Pero eso es un proceso, porque ni sabíamos suficiente de política pública, ni sabíamos suficiente de opinión pública. Apenas hay unos psicólogos que están llegando al Congreso, ¿me hago entender? Creo que eso es una tarea, ¿sí? Pero sí estamos empezando a hacerlo. y lo vamos a seguir haciendo. Y evidentemente las nuevas generaciones van a tener que hacerlo. Seguramente la relación de muchos de los que están aquí con sus políticos locales debe ser una relación distinta. Deben ir a mostrar que los psicólogos hacemos más que clínica y que pensamos también social y políticamente el país.
La coordinación de medios y mediaciones pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en tiempos de tango, RUV, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, ya escuchamos al doctor Wilson López, quien pues hablaba pues de cómo los psicólogos o los futuros psicólogos pueden tener un gran trabajo frente pues a todos estos procesos que está generando el país, especialmente en el proceso de paz. Pues todavía no sabemos si se va a lograr o no, pero sin embargo pues siempre tendremos en este país, pues desafortunadamente, por fenómeno de la violencia, pues muchas víctimas, y es ahí donde los psicólogos pueden hacer un trabajo muy importante, no solamente para su reconstrucción de vida, sino también para ayudar inclusive a las personas que se han reinsertado de los grupos armados para que puedan tener otra vez, armar un tejido social y poder reconstruir sus vidas. Bueno, pasamos a nuestro segundo invitado, es el doctor Hugo Perdomo, él es director nacional de sociología del CEAD de Acacías, quien hizo un taller sobre posconflicto y nos va a hablar sobre sus reflexiones.
Bueno, este es el taller de posconflicto y comunicación. Es un taller que estuvo pensado por el grupo ecunadista, planeado por el grupo ecunadista. Yo lo lideré. El grupo ecunadista es el grupo de investigación del CEAD de Acacías, de la zona Amazonía Orinoquía. El fin era poner a reflexionar a los participantes en torno a si hay conflicto, hay posconflicto, cómo ver el conflicto, qué posibilidades de resolución, qué actores intervienen, que si el posconflicto puede ser real o no real, o se debe solamente a los actores alzados en armas, o obedece también a los problemas sociales de nuestro país. Entonces esa fue la idea, poner a pensar a todos y cada uno de los participantes a que aportaran ideas en torno a esta pues al taller relacionado con el posconflicto.
Bueno, en este taller se hizo una reflexión sobre la comunicación. ¿Desde qué punto de vista lo tomó usted? ¿Desde el punto de vista de cómo el psicólogo debe tener esos canales de comunicación para pues contribuir a la paz, o a nivel de comunicación en general en relaciones interpersonales, o en qué sentido habla usted de la comunicación?
Bueno, es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque se pretendió no encajonar la discusión de la comunicación, ¿cierto? Se partía abiertamente. Por ejemplo, dentro de los ítems a desarrollar era qué opina del sistema comunicacional relacionado con el posconflicto, ¿cierto? No se le decía a la persona, tiene que responder determinada pregunta relacionada específicamente con un concepto, sino desde su saber, desde su quehacer y desde su misión como ser humano, como ser social, ser comunicativo, ¿qué nos podía responder frente a ese ítem?
Bueno, ¿cuál sería su mensaje frente, bueno, a estos procesos de paz, y cómo sería como la misión del, digamos, de los psicólogos frente pues a, digamos, al tema del posconflicto o a lograr que la ciudadanía realmente tome conciencia de que si nos llevamos bien, pues no hay violencia?
Bueno, qué cosa tan difícil. Pues la verdad es pensarnos, ¿no? Yo considero que el mensaje básico de este taller, comunicación y posconflicto, es a pensarnos y a repensarnos cuál es nuestro papel dentro del desarrollo humano, dentro de nuestro entorno. Yo considero que si uno se piensa, uno se analiza desde su entorno, puede pensar ya un entorno mayor, un entorno ya comunitario, un entorno social, un entorno nacional. Entonces la idea era hacer una reflexión, ¿cómo estamos comunicándonos? ¿Qué puede pasar si nos comunicamos de mejor manera frente a un proceso ya de posconflicto?
Bueno, damos las gracias a nuestros invitados porque de verdad nos dan unos puntos de vista y unos aportes bien interesantes en este tema tan coyuntural en este momento en nuestro país como es el conflicto y pues el posconflicto. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, y finalmente cerramos este simposio pues con el tema de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva pues es una nueva ciencia, es una nueva manera pues de poder, digamos, interrelacionarnos con los demás. Salimos del yo al nosotros, salimos a trabajar desde un nivel más común, hacia una meta común, pero obviamente hacia el bienestar de todos, de un grupo, digamos, específico. En estos talleres que se hicieron de inteligencia colectiva, pues fue muy bonito porque lo que se hizo fue intentar que las personas se reunieran en diferentes grupos. En un primer taller que lo hizo una tutora del SEAD de Bucaramanga, Tania Meneses, en donde ella hizo un ejercicio en donde las personas simplemente tenían que hacer a partir de, pues, de un texto que se les daba del maestro Zuleta sobre, pues, el conflicto, sobre la guerra. Ellos tenían que armar un juego, un canal a través del cual pasaba una bolita que simulaba una molécula. Ellos eran llamados por la NASA para hacer que esta molécula creara un canal de que fluyera y que pues las personas pudieran armar en colectivo este canal y que pues pudiéramos contribuir pues a un mejor mundo. Este fue un ejercicio muy bonito porque la gente se reunió en grupos, pudieron hacer el ejercicio y luego ella trabajó una danza y una canción muy bonita sobre la paz, en donde todo el mundo pues armó una sinergia y pues la gente de verdad que le gustó mucho este ejercicio. Otra compañera, Deiser, hizo otro taller de inteligencia colectiva en la cual la gente trabajaba en grupo con unas cintillas y unas chaquiras y armaban unos objetos que luego se entrelazaban entre los diferentes grupos para armar un solo objeto que se armaba, digamos, en colectivo y se trabajaba pues todo lo que tiene que ver con la creatividad y el pensamiento. En estas charlas pues estuvo nuestro oponente internacional Jean-François Nouvel, quien habló sobre la importancia de la inteligencia colectiva no solamente a nivel, digamos, personal, sino también a nivel mundial y cómo la inteligencia colectiva puede contribuir pues a crear un nuevo mundo, una nueva forma de interrelacionarnos. Igualmente estuvo Adriano Torres, un estudiante de la Universidad Distrital, quien pertenece a la comunidad Arhuaca y quien nos habló desde su perspectiva de su comunidad, cómo vivía, cómo viven, cómo se interrelacionan y cómo hacen inteligencia colectiva dentro de su comunidad, desde, bueno, desde la vida cotidiana, desde el momento en que se levantan hasta el momento en que comparten pues con toda su comunidad y pues todos sus ritos y tradiciones. Realmente en este simposio pues se pudieron ver los diferentes perfiles y las diferentes maneras de cómo se puede tratar el tema de posconflictos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, sin antes de despedirnos pues escuchar a dos estudiantes que estuvieron presentes en este simposio y que pues nos dieron su percepción. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. F to the A, B, ho, yeah,
ho, yeah, ho, yeah. Bueno, me ha parecido muy interesante porque todas estas temáticas nos ayudan a
reestructurar nuevos conocimientos para la aplicación dentro de las comunidades, para los que trabajan y los que van a ser futuros profesionales. Y son unas herramientas muy importantes y fundamentales para mejorar las necesidades de la población.
Bueno, si tuviéramos que decir, ¿cómo definirías tu ciudad? ¿Cómo la definirías? Alguien que esté de afuera y dijera, bueno, Cartagena, ¿cómo invitarías tú a tu ciudad?
Bueno, Cartagena es una ciudad turística, además de eso, posee unas personas amables, muy solidarias, afectuosas, alegres, muy optimistas y dispuestos. Son unas personas que están dispuestas a mejorar sus condiciones de vida. Y la parte, aparte de la parte histórica, hay personas que también encontramos en situación de vulnerabilidad y que nosotros como psicólogos estamos dispuestos a mejorar su vida, sus estilos de vida.
Realmente es muy interesante el tema que hemos abordado. En lo personal, estoy terminando ya la carrera y el tema de mi trabajo de investigación se mueve alrededor del tema que estamos trabajando acá en el simposio, que es el posconflicto y desde el punto de nosotros trabajando con el adulto mayor.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.